¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse Cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que quieran, con lo que gusten cooperar. Solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. ¿Cómo se encuentran todos? Mi nombre es Nahum Andrade y le quiero mandar un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, y en TikTok y en Facebook me encuentras como Cinema Pop. Ahí tendremos diferentes regalitos, ya tuvimos algunos, tendremos más, así es que iniciamos las noticias.
No lo abras.
Esta semana fuimos al estreno de esta película llamada No lo abras, que es una película que va de Sam, una adolescente hindúamericana que vive un tranquilo suburbio con sus conservadores padres, y las inseguridades culturales de Sam crecen debido a su ex amiga Tamira, que misteriosamente lleva consigo un frasco de vidrio vacío todo el tiempo. En momento de ira, Sam rompe el frasco de Tamira y se desata una antigua fuerza demoníaca que secuestra a Tamira, y pues bueno, Sam busca el tratar de ayudar a su amiga Tamira siguiendo el rastro de un joven que realizó un ritual mortal hasta que la entidad demoníaca comienza a acecharla. Esta es una película que me llamaba la atención porque se sentía algo diferente. Y sí, la película tiene ciertas cositas que son un poquito diferentes. Desgraciadamente también cae en otros clichés. La película no es mala, pero si estás buscando como la película de terror del verano, bueno, del verano, del fin de año, no es esta película. La película tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, la fotografía es muy buena, el sonido muy bueno, y las actuaciones también son bastante buenas. Creo que el hecho de meter la cultura hindú ayuda bastante a que se sienta un poco más fresco. Desgraciadamente, de pronto hay algo a la mitad donde se empieza a sentir un poco pesada. Después vuelve a agarrar ritmo, pero esa parte pesada se siente un poco repetitiva. Al final, creo que el desenlace es bueno. La película logra cerrar de una buena manera. No excelente, pero de una buena manera. La película es recomendable verla si realmente nada más buscas algo para pasar el momento. Y a lo mejor sí asustarte. Muchas personas en la sala del cine sí se sacaban de onda con ciertas cosas que pasaban. Algo bueno es que creo que de pronto el monstruo que acecha sí suele atacar rápido, y eso se siente bien porque rompe un poquito el cliché de lo que es que haya demasiada expectativa. Desgraciadamente en otros momentos se abusa un poquito de la expectativa, pero la película es buena, es una película promedio, buena, tranquila. Creo que se hace un buen trabajo en el área de dirección. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios si ya la viste y te gustó esta película, o si estás por verla y te llama la atención verla. Te leo en los comentarios.
Venganza silenciosa.
Esta semana fuimos a ver esta peliculita que se filmó parte de ella en Ciudad de México y el Estado de México, en el pueblo ficticio de Las Palomas. Así fue como se creó. Esta película es dirigida por John Woo, que es un director bastante polarizante y polémico, porque hay películas que son muy buenas, hay películas que son muy malas, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Bueno, ¿de qué va esta película Venganza Silenciosa? Recuerden que también es del productor de John Wick. Esta viene del cuento de venganza de un padre atormentado que atestigua la muerte de su hijo cuando queda atrapado en fuego cruzado durante la víspera de Navidad. Mientras él se recupera de una herida que lo dejó mudo, el padre decide que la venganza será su nueva forma de vida y se entrena para vengar la muerte de su hijo, lleno del estilo de John Woo, la venganza silenciosa pretendía redefinir el género de acción. ¿Por qué digo pretendía? Porque honestamente la película es mala, es malita. Creo que esta técnica de la parte de diálogos, de no tener muchos diálogos, si bien algunas películas de John Wick durante mucha parte de la película no utilizan tantos diálogos, creo que aquí se siente extraño. Se entiende que él no hable por la herida que tiene, pero de pronto nadie más habla tampoco. Entonces se vuelve raro el hecho de comunicarse. Es extraño, es un estilo muy John Woo completamente. A mí en lo personal no me gustó, se hizo bastante pesada y creo que las escenas de acción, si bien están bastante bien y se ven bien las coreografías y las peleas, de pronto no destacan frente a todo lo demás que ya hemos visto. Se siente como algo más de lo que ya estamos viendo y no destaca por sí sola. Las actuaciones no son malas, pero de pronto se vuelven un poco raras. Además, tuvimos un problema nuevamente con Cinépolis, donde parte de la película tuvimos un sonido muy bajo y no sé si eso influyó en que no nos agradara. Por eso me encantaría que tú vayas a verla y si la vas a ver, me comentes qué te pareció. Si ya la viste, también me digas qué te pareció, si te gustó o no te gustó esta película. Te leo en los comentarios.
Ryan Reynolds pide no filtrar spoilers.
Las grabaciones de Deadpool 3 ya se han reiniciado y con eso comienzan a venir una serie de spoilers porque ellos decidieron grabar en locaciones abiertas, en locaciones lo más tangibles y reales posibles. Y desgraciadamente eso lleva a que muchas personas hagan spoilers de lo que está ocurriendo. Bueno, ante esto, Ryan Reynolds tuvo por ahí una entrevista donde comentó algo y mucha gente lo está comentando como, ah, es que está enojado, está furioso porque la gente está haciendo spoilers. No es que esté enojado, creo que concuerdo con el señor de Tube Radio que dice que más bien está preocupado y esto es lo que dice él. Para nosotros es importante filmar la nueva película de Deadpool en ambientes reales y naturales, usando efectos prácticos, contrarios a la realización de películas en interiores. Los lentes telefoto arruinan estas sorpresas y crean un ambiente difícil para todos, donde las sorpresas que queremos preparar posiblemente no lleguen. Y es que esto es un punto importante. Él no es que esté enojado con los spoilers, solo dice que están preparando tantas cosas con esta película que les gustaría que la gente lo descubriera al momento de llegar a las salas de cine. Por el momento creo que es cierto lo que está comentando y yo en este canal no voy a comentar nada, absolutamente nada de los spoilers que salgan, porque creo que es un buen punto poder descubrir las películas en el momento. Sí, está padre crear ciertas expectativas y decir, ah, ok, creo que vi por buen lado, ok, se entiende, pero creo que podemos descubrir muchas cosas al momento de ver una película ya en el cine. Me encantaría que me dejes en los comentarios, ¿tú qué opinas de los spoilers? ¿Te gusta tener ese tipo de spoilers? ¿No te gusta tener? ¿Qué opinas de Deadpool 3? ¿La estás esperando? ¿No la estás esperando? Dime en los comentarios si la estás esperando o no, o qué esperas de esta película. Te leo en los comentarios. Con esto nos vamos a cortecito comercial. Regresamos en unos momentitos aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya regresamos en Cinema Pop después de este cortecito comercial y les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como Nahum Androide, así me encuentras en Instagram, Nahum Androide, así me encuentras en Instagram y en TikTok y en Facebook me encuentras como Cinema Pop. Es algo que les agradecería bastante que nos siguieran, ya que para ustedes no les cuesta nada darle seguir, un likecito por ahí, y para nosotros significa muchísimo. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy y es que acercándose el cierre del año, siempre se hacen diferentes reencuentros y recuentos y cosas de lo que está pasando, pero ahorita me gustaría darles un top que me encontré por ahí acerca de las mejores series de la historia. Se supone que está rankeado dentro de lo que son desde la más baja a la más alta y vamos a traspasar y vamos a hablar de algunas de ellas. Me voy saltando, no me voy a ir en orden completamente de, ah, bueno, de esta y luego sigue la, esta, no. Voy de las que más me llaman la atención de los lugares que tienen para poder comentarlas. Y también me encantaría que si tú alguna de estas series te encanta, te gusta y se te hace de las mejores, me lo dejes en los comentarios, porque es algo que me interesa ver, ya que al ver este ranking sí me deja pensando como, ok, en algunas cosas puedo estar de acuerdo y en otras no tanto. Y creo que esto completamente tiene que ver con la percepción que cada uno tenemos de lo que es las series de televisión y si nos agradan o no, el gusto por verlas, porque hay hasta anime en este ranking. Pero bueno, vamos iniciando. Y una que me llamó la atención que se encuentra en el número 100, que está actualizado este año, esta película, es la... este ranking, es la serie de Stranger Things. Se encuentra en el lugar número 100. Que pues, me llama la atención esta película, esta serie creada, esta serie creada por Netflix, o bueno, producida por Netflix, que se encuentra en este lugar. Creo que todos hemos vivido, bueno, no todos, pero la mayor parte de personas hemos vivido esta serie de los acontecimientos en Hawkins y de cómo Eleven y sus amigos pelean contra estas criaturas que existen en el otro lado. Y me llama la atención que esté en el número 100. Yo creí que estaría mucho más arriba. Stranger Things es una serie que si no la has visto, te la recomiendo bastante. Tiene muchísima nostalgia de los años 80s. Y sí se ve muy interesante. Claro, completamente bebe mucho de historias de Stephen King. Y si te gusta lo que es Stephen King, deberías de ver Stranger Things. Si ya la viste y te agrada, me encantaría que me dejes ahí por ahí en mi Instagram o en mi TikTok. Me digas, oye, ¿sabes qué? Vi esta parte de Stranger Things y me gustaría hablar de qué me gustó, qué no me gustó. Bueno, porque esa está en el número 100. Me llamó bastante, bastante la atención. Ahora, otra película, otra serie que yo no he visto que me llamó la atención que también entrara en este ranking es la serie de Brooklyn Nine-Nine. ¿Por qué me llama la atención? Porque he escuchado bastante, bastante de esta serie de comedia. La serie es protagonizada por Andy Samberg, que es una comedia absurda y que completamente se vuelve loca sobre una comisaría de la policía de Nueva York, sino también esta serie es un ejemplo de inclusión y diversidad que ha servido de referencia a una gran cantidad de series actuales. Esta me llama la atención porque si bien la he visto por todos lados, yo originalmente no me llama la atención verla, pero con que la gente comente bastante acerca de Brooklyn Nine-Nine, me llama la atención. Si tú ya has visto Brooklyn Nine-Nine, me encantaría que me dejes por ahí en los comentarios si te llama la atención o no, o qué es lo que opinas. Otra serie que me sorprendió un poco el lugar, bueno, es porque a lo mejor es muy fresca, es El Juego del Calamar, ya que se encuentra en el número 94. Es una de las series más vistas de la historia de Netflix y es algo que fue un boom fuertísimo. Entonces, el hecho de que esté en el número 94 me llama la atención. A mí en lo personal me agradó muchísimo la historia y creo que es lo que a todos nos atrapó. No únicamente los retos o la muerte de las personas, sino realmente la historia de su protagonista que se mete en este juego que nos de esta extraña corporación que organiza juegos mortales y que el número 456, porque no llevan nombres dentro de este juego, aunque ellos lo sabemos, pues participan para luchar por un premio multimillonario y tal vez conservar su propia vida, porque si pierden los juegos te mueres. Creo que es difícil que alguien no la haya visto, pero si no la has visto te recomiendo esa serie. A mí me agradó bastante esta serie. Me encantaría que tus comentarios, a ver si tú la viste y qué es lo que tú opinas. Otra serie que, bueno, creo que tenía que estar ahí porque es muy popular es Grey's Anatomy o La Anatomía de Grey. ¿Cuántas temporadas llevan ya de Grey's Anatomy? ¿Cuántos cambios de personajes, muertes, amores, separaciones? Y aún así, la serie creada por Shonda lleva casi 20 años en la televisión, así es que tenía que hacerse camino en este ranking de series y esa está en el número 89. La verdad creí que estaría mucho más arriba. En octubre de este año se acaba de estrenar la temporada número 19 de Grey's Anatomy y podría parecer que podría ser la última, pero eso mismo dijeron desde la 18 y lo han repetido varias veces. Es una historia que a mí de inicio pareciera que no daría como para tantas temporadas, pero lo ha dado y ahorita está disponible en Disney Plus. Si ya la has visto, si te agrada o no, me encantaría que me dejes en los comentarios qué es lo que tú opinas. Otra serie que se encuentra en este rango, que para mí me sorprende que sea en tan bajo lugar, es The Big Bang Theory, que está en el número 88, pero puedo entender por qué. A mí me ocurrió algo muy curioso con The Big Bang Theory. En su momento no me llamaba la atención porque creo que era demasiado boom y se me hacía raro. Y como no entendía varias cosas porque no lo estaba viendo, había cosas que se me hacían molestas de la gente de lo que comentaba acerca de la serie. Y dije, no quiero verla. De pronto, me di el año pasado la oportunidad de verla. Dije, bueno, a ver, vamos a verla, porque empecé a ver algunos clips en TikTok. Creo que TikTok también ha venido a que podamos ver muchas series, porque vemos clips y cosas que nos pueden llamar la atención y muchas películas que a lo mejor también vemos ahí y nos llaman la atención. Bueno, esto me ocurrió con The Big Bang Theory. Comencé a ver algunos clips en TikTok y dije, ok, esto está gracioso. A ver, me interesa saber qué es esto. Como ya medio había entendido algunas cosas de la historia, me llamaban la atención estos clips. Cuando comencé a ver la serie, me encantó. Y es que esta serie va de un grupo de 4 frikis con problemas para socializar con otras personas y ven cómo una joven rubia y hermosa se muda al piso de al lado. Y bueno, de ahí comienza una sitcom que es bastante buena. A mí me encantó la serie. Al final sí me enamoré de los personajes y me agradó la historia. Entonces, me sorprende que con el boom y con lo que cambió la cultura pop, esta serie se encuentra en el lugar 88. Realmente me esperaba una serie más, un punto más arriba. Como dije, no voy a ir en orden, pero una que le sigue en el lugar 87, subiendo, es Sex and the City. Es una serie que honestamente a mí no me llama la atención en lo más mínimo. A mí no me gusta. No me odien gente que le gusta Sex and the City. No me gusta. La historia se me hace... No me agrada en lo más mínimo. Y las películas, para mi opinión, las películas que han salido realmente... se me hacen de lo peor en este momento, se me hacen horribles. No las aguanto y no aguanto a los protagonistas, no aguanto la ridiculización de las historias y la dramatización de temas que la verdad a mí no se me hacen relevantes. Pero la película de la serie no me habla a mí. Y la serie, bueno, a mí no me agrada, pero hay mucha gente que les encanta esta serie y la aman, y las películas que salieron a partir de esta serie también las aman y las adoran. En lo personal es una serie que no disfruto, pero bueno, está en el lugar 87 y hay muchísimas personas que la aman y la adoran. Otra serie que, aunque pareciera que voy en orden, pero bueno, es que me llama la atención que estén ahí, es la serie de Cómo Conocí a Tu Madre o How I Met Your Mother, que se encuentra en el número 86. Realmente creí que estaría mucho más arriba. Para muchos es la heredera de Friends y que realmente al principio mucha gente creía que le creaba grande. Yo honestamente no he visto la serie. A lo mejor me está pasando lo mismo que me pasó con The Big Bang Theory, que como se hacía mucho auge, dije, ay, no sé, no me llama la atención. Pero es una serie que a muchísimas personas la aman y la adoran. Creo que no he escuchado un mal comentario acerca de la serie. Por lo tal, en algún momento voy a tratar de verla y veremos qué tal va esta serie. Esta serie, pues bueno, es un grupo de amigos y todas las cosas que nos van llevando a partir de este grupo de amigos que a momentos pareciera un poquito dispar. Pero bueno, a la gente la adora y creo que le daré una oportunidad para poder ver esta serie de Cómo Conocí a Tu Madre, que se encuentra en Disney Plus. Si tú ya la viste, me encantaría que me mandes en los comentarios ahí de TikTok o de Instagram un mensaje directo ahí en Naum Android en Instagram y me digas qué es lo que tú opinas de esta serie de Cómo Conocí a Tu Madre o How I Met Your Mother. Otra serie ya más adelantito en el ranking está en el número 83, Padre de Familia. Y es una serie de animación bastante polémica. Yo sé que mucha gente la ama, pero yo también la esperaba mucho más arriba en el ranking, ya que en sus inicios esta serie era muy comparada con Los Simpsons y Padre de Familia se quitó rápidamente la etiqueta con su humor mucho más soez, mucho más irreverente y sobre todo provocador, convirtiendo a su antecesora serie prácticamente un humor muy blando, ya que lo que es Padre Familia es mucho más ácido. Y esta serie creada por Seth MacFarlane aprovechó el camino iniciado por South Park, apostando por la comedia salvaje de animación para adultos con sus protagonistas Peter Griffin y Stewie, alzándose como los íconos de la cultura popular y acumulando por el momento 21 temporadas y varios spin-offs. Es una serie que honestamente yo la esperaba más arriba en el ranking. No se me hace, para mí personalmente, como la más excelente, pero no se me hace mala, está entretenida. Bueno, hasta aquí vamos a pararle un poquito a este ranking. Regresando del corte comercial, les voy a dar lugares mucho más arriba de algunas series que me llaman la atención. Y sí, me voy a ir con las primeras para que sepan en este ranking de 100 series, cuáles son los lugares que abarcan. Bueno, antes de irnos rápidamente, les voy a hablar de una que salió en estos años, ya recientemente, y es The Last of Us, que se hace con el lugar número 71, y que para muchos ha sido la mejor adaptación de videojuegos en una de las pantallas, ya que el viaje de Joel y Ellie en busca de la cura de un hongo que arrasó el planeta es el mejor ejemplo de cómo adaptar un material original siendo lo más fiel posible y respetándolo y complementándolo. Es una serie que, si no la has visto, tienes que ver. Es una serie muy distópica, pero a la vez que habla mucho del corazón y del comportamiento humano. Y es una serie que se hace muy, muy, muy divertido. Creo que Bella Ramsey y Pedro Pascal hacen un trabajo excelente en sus papeles. Bueno, ahí les dejé este lugar número 71. Regresamos después del cortecito comercial aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Cinema Pop. Regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM, y me encanta estar platicando con ustedes. Parte de lo que estamos haciendo en este bloquecito del tema del día de hoy es hablar de este ranking de las 100 mejores series de la historia. Así es como está hecho, de 100 series de todo el mundo. Y hablamos de algunas de ellas en el bloque anterior. Si te perdiste alguno de estos momentos, no te preocupes, puedes escucharlo en Spotify, que se sube terminado este programa. Ya se encuentra disponible en Spotify, nos encuentras como Cinema Pop, ahí lo encuentras, Cinema Pop, ahí lo encuentras by Android Pop, así lo encuentras en lo que es Spotify, lo buscas Cinema Pop y ahí está. Si por algo no lo encuentras ahí, no te preocupes, te puedes ir a mi Instagram, me encuentras como Nahum Androide, Nahum Androide, Nahum Androide, y ahí vas a poder ver el link para poder ir a Spotify y a las mis demás redes. Pero bueno, hablando de este ranking, no me estoy yendo en orden. Igual por ahí, si quieren me comentan en los comentarios de Instagram y les dejo el link para que puedan ver el ranking completo de Fotograma. Y bueno, avanzando en esto, se encuentra en el número 61, The Boys. Una serie que, sin duda alguna, es una de las mejores series de superhéroes y la más exitosa de Amazon Prime Video. Gracias a su humor salvaje y a su sátira del mundo de los superhéroes en los cómics y en la gran pantalla. Ya que en esta parte tenemos a los chicos, a The Boys, donde se une Hughie. Y en compañía van a enfrentarse contra los superhéroes. Entre ellos uno muy fuerte llamado El Patriota. Que esta serie es muy sangrienta, pero también muy cruda en la manera como se van creando las cosas. Ya que este grupo de héroes llamado The Boys no son superhéroes. Son personas comunes y normales que van a tratar de enfrentarse contra superhéroes que hacen un desastre, y que de hecho parte de la crítica es el hecho de qué pasaría en la vida real si estos superhéroes existieran. Pues bueno, básicamente sería mercadotecnia, y tal cual lo que estamos viendo, es un producto mercadológico. Es bastante, bastante interesante la serie The Boys en Amazon Prime. No es para niños definitivamente, pero ahí se las dejo. Otra serie avanzando en el ranking, que pareciera que vamos en orden, pero no. En el número 60 está Rick y Morty, una especie de versión alternativa de otro universo de el Doc y Marty de Volver al Futuro. Se enfrentan, es una especie, no es que sean, pero pues están inspirados de ahí. Se enfrentan en cada episodio a una nueva aventura contra robots asesinos, extraterrestres, races invasores, entes cósmicos, planetas lejanos, universos paralelos, mucha ciencia, pero a la vez también demasiados temas para adultos. No es una serie para niños, pero es una serie de ciencia ficción que es muy loca, original, fresca, y además de todo esto, bastante inteligente el humor que utiliza. Creo que es una serie bastante interesante, que si bien la última temporada se siente rara por las polémicas de su creador, pero la serie es muy buena. Si no la han visto y te gustan esas series de animación con temas un poco más para adultos y sarcásticos, Rick y Morty es una de esas series que tienes que ver. Ahorita está disponible en HBO Max. La puedes ver, te la recomiendo bastante. Creo que es algo que es una serie que, si te gusta el sarcasmo, si te gusta las cosas extrañas, te va a llamar la atención. Avanzando en el ranking, encontramos otra serie que sí puedo entender por qué se encuentra en este lugar, el número 55, y esta es Black Mirror. Es una serie que a mí me voló la cabeza. Las primeras tres temporadas me volaron completamente la cabeza, pero después de esta se comienza a sentir, bueno, todavía la 4 todavía, pero la 5 y la 6 empiezo a sentir una decadencia de la serie que se va cayendo bastante. Pero bueno, ¿de qué va? Son episodios autoconclusivos. No son episodios donde tengas que seguir una historia y entender lo que pasa en la anterior. Puedes ver los episodios individuales y los vas a disfrutar. Claro, si ves todos, podrías entender cosas, que hay referencias a otras cosas que ocurren en la serie, pero no es necesario. Ahora, la serie es distópica y te habla de un mundo bastante oscuro visto a través de este espejo negro. Este espejo negro que es tal cual toma el nombre. Y trata sobre cómo la tecnología nos afecta, pero también acerca de los comportamientos humanos, cómo nos van afectando. Es una serie que es muy fuerte y que se vuelve muy interesante y que, créeme, si la ves, te vuela la cabeza, porque a lo mejor a mí al menos me hace cuestionarme muchas cosas acerca de qué yo haría en esas situaciones, o cómo me comportaría, o si yo tomaría o no tal o cual decisión acerca de lo que está ocurriendo. Es algo que está loquísimo. Voy a avanzar bastante adelante en el ranking, porque quiero ver acerca de los primeros lugares qué es lo que nos encontramos ahí. Una serie que al parecer no estoy viendo por ahí, es Buffy the Vampire Slayer. Hasta el momento no me ha parecido, y yo creo que es una serie... Ah, no, sí está, perdón. El número 42 se encuentra Buffy the Vampire Slayer, mi serie favorita de toda la vida. Buffy the Vampire Slayer es una serie donde Sarah Michelle Gellar entra, bueno, como el papel de Buffy, y se muda cerca de la boca del infierno, ya que ella es la cazadora. Una cazadora que tendrá que luchar contra las fuerzas de la oscuridad, contra vampiros, contra criaturas. Pero también la serie es una muy buena analogía de lo que se estaba viviendo en la adolescencia, luego en la juventud y después en la etapa adulta. Y las analogías de los monstruos van por ese lado. El camino de Buffy es muy, muy duro. Joss Whedon, su creador, ha entrado con muchas polémicas, pero creo que esta serie es muy buena. Para mí, lo que es Buffy the Vampire Slayer y su spin-off llamado Ángel son series buenísimas, y la puedes encontrar en Star Plus. Les recomiendo que la vean. Tomen en cuenta que es una serie que inició en los 90s, y bueno, la tecnología y las cosas de esa época van por esa línea, y la narrativa de esa época va por esa línea, pero la serie me fascina. Las actuaciones son muy buenas, ha ganado muchos premios, y de hecho se creó una materia que se llamaba Buffy tal cual, donde se estudiaba ese tipo de series. Bueno, avanzando en el ranking, el número 27 se encuentra Dragon Ball. Creo que no necesita presentación. Dragon Ball es una serie creada por Akira Toriyama, una animación, un anime, un manga creado por Akira Toriyama, que a todos nos voló la cabeza y que nos encantó cuando éramos niños, y hasta la fecha sigue siendo un anime que queremos visitar, y que cada que sale algo de este anime, pues ahí estamos viéndolo. Pero avanzando mucho más adelante en el ranking, me encuentro que en el 15 lugar, yo lo hubiera subido más, está Better Call Saul. Este spin-off de la serie de Breaking Bad, protagonizada por Bob Odenkirk, y que para mí ha llegado a superar a su predecesora, aunque pues ahí van, pero bueno, si necesitas para disfrutarla muchísimo más, la puedes disfrutar individual, pero la puedes disfrutar mucho más si ves Breaking Bad. Neta, es una serie que neta, o sea, así como Buffy, les puedo recomendar muchísimo que vean Breaking Bad y después vean Better Call Saul, ya que es una de las mejores series que se han hecho en la vida. La narrativa, los personajes son muy, muy buenos. Disfruta Better Call Saul, y primero disfruta lo que es Breaking Bad. Dale su oportunidad de ver los primeros episodios para que te enganche la historia. Pero bueno, avanzando más adelante, nos vamos a ir con los primeros lugares. En el cuarto lugar tenemos a Los Simpson, una serie longeva por todo el tiempo. Tenemos a Los Simpson, que creo que no hay tan presentación. Y como les comentaba, Breaking Bad se encuentra en el tercer lugar. En el tercer lugar, en serio, tienen que ver Breaking Bad. Denle la oportunidad de ver unos 3 episodios seguidos para que puedan entender de qué va. Desgraciadamente, si la ves con doblaje, el doblaje le arruina muchas cosas porque está muy mal hecho el doblaje. Pero si la ves en su idioma original, vas a disfrutar bastante esta serie. En el segundo lugar tenemos a The Wire. Es una serie que nunca he visto, siéndoles muy honesto, pero sí la he escuchado. Y explotó los niveles de audiencia cuando salió. Y bueno, a la gente le fascina The Wire, que básicamente va sobre los bajos fondos de Baltimore en una inmersión tan profunda que podías oler las calles de asesinas, corrupción y policía y miseria y drogas. Pero en primer lugar, esa serie se encuentra The Sopranos, una serie que yo no he visto, pero que es una serie que humaniza un poquito la figura del gángster y lo redefine bastante y hace bastante tributo a obras maestras como El Padrino. Una película, una serie que es muy recomendable para muchas personas. Neta, voy a poner a verla porque creo que es algo que debemos de ver. Pero bueno, esa es la que está en el primer lugar. Me encantaría que me digas cuál es tu opinión acerca de esta... de estas series, si a ti te llama la atención esta serie, si crees que fue justificado el primer lugar o no fue justificado el primer lugar. Ahí me, si te gustaría saber qué otras series están en este ranking. A mí me sorprendió algunos lugares, creo que no eran los que yo me esperaba, pero está bien. Está bien, o sea, si se encuentran otras series como Friends también en el quinto lugar, Twin Peaks en el sexto lugar, The Office en el séptimo lugar, Game of Thrones en el octavo, y bueno, ahí van varias series. Pero me encantaría que si quieres saber de esto y quieres que te pase este ranking, me mandes un mensajito ahí a Instagram en los comentarios o también como mensaje directo y me sigas en Instagram, me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, y también me encuentras en TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Bueno, con esto nos vamos a estar despidiendo de esta partecita que vemos. No le cambie porque después del corte comercial tenemos algunas noticias más para ustedes que vamos a darles aquí en Cinema Pop. Pero yo regreso en unos momentitos más aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Nahum Andrade. Regreso.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya regresamos en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM, y quiero mandar un saludote a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que me puedes mandar un mensajito a Instagram como Nahum Androide para poderte mandar saluditos y también participar en algunas de las promociones que tenemos, y también nos puedes seguir en TikTok como Cinema Pop. Pero de momento quiero mandar un saludote a todas las personas que nos escuchan, como Luigi Hardy, a Esteban, a Armando, a Fátima, a Carla, a Herman Cormina y también a Roberto Salas. Un saludote a todas las personas que nos están escuchando. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Secuela de Maléfica. Esta noticia nos cayó completamente de bomba porque no sabíamos que se estaba preparando una secuela de Maléfica. Esta película de esta franquicia, sí, se puede decir franquicia, protagonizada por Angelina Jolie. Ya se está preparando una tercera parte, pero esta película lleva con una parte un poquito amarga porque, por otro lado, pareciera que lo que está diciendo Angelina Jolie es que después de crear esta secuela, de actuar en esta secuela, ella se retirará de la actuación. El reportaje de The Wall Street Journal sugiere que esta etapa de la carrera de Jolie podría marcar el final de su larga trayectoria como actriz, cerrando su trayectoria con una serie de actuaciones significativas, ya que su última gran aparición en la pantalla grande fue en Eternals de The Marvel Studios, donde logró destacarse bastante, pero pese a esta película, pues ella dice que se retira del cine. ¿Y cuál es la razón? Bueno, Jolie ha hecho diferentes reflexiones personales sobre su situación actual, incluyendo las consecuencias de su divorcio con Brad Pitt, y la actriz mencionó que ha perdido la capacidad de vivir y viajar con libertad, además de que siente que está en una industria que ya no le agrada, que no le gusta lo que está ocurriendo. Ella busca autenticidad y paz, y Hollywood es algo que no se lo está dando. Y de hecho mencionó que si ella volviera en no sería una actriz, que lo que ha vivido en Hollywood se le hace una industria bastante pesada y bastante grotesca, en sus palabras. Así es que ella se estaría retirando después de esta película de Maléfica 3. Ahora, Maléfica 3, a mí en lo personal, las películas de Maléfica no me agradaron, no me agradan para ella. Y siento que ella es una buena actriz que ha hecho buenas películas y que salirse con del cine con esta película es un cierre un poco amargo. Pero bueno, al final es lo que ella está sintiendo. Me encantaría que me dejes en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Angelina Jolie? ¿Te gustan sus actuaciones? ¿Te gusta lo que ha hecho en la pantalla? ¿Y te gusta Maléfica? ¿Te ha gustado las películas de Maléfica? ¿Las has disfrutado? Me encantaría leerte en los comentarios para saber tu opinión, ya que tu opinión es bastante importante y podemos tener opiniones distintas y se vale tener opiniones distintas. Te leo en los comentarios. Rebel Moon. El estreno de Rebel Moon, esta película dirigida por Zack Snyder y que originalmente era creada para el universo de Star Wars, la historia. Bueno, esta película ya está de vuelta a la esquina, ya que también adelantó su lanzamiento para el 21 de diciembre del 2023. Y esta película promete bastante, como les comento, es una película que originalmente la historia estaba pensada, la idea original estaba pensada para aparecer dentro del universo de Star Wars. Al final no se hizo y Zack Snyder la encontró su nicho en Netflix para poder llevarla. Y esta película se ve bastante bien. Los trailers me han llamado la atención y también el póster ha llamado la atención. Creo que está interesante, pero ¿de qué va Rebel Moon? Pues una pacífica colonia situada al borde de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos de un poder tiránico. La única esperanza de sobrevivir depende de Korra, una misteriosa forastera que vive entre los aldeanos y organiza la resistencia para hacerle frente a un enemigo que parece invencible. La joven recluta a un grupo de guerreros imprevistos motivados por un objetivo común, su sed de redención y la venganza. Mientras la sombra del reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de la galaxia y en el enfrentamiento se alza un nuevo ejército de héroes. La verdad es que suena muy, muy, muy bien y claro, suena bastante, extremadamente parecido a Star Wars. Veremos de qué nos prepara Zack Snyder, ya que este director de pronto o lo amas o lo odias y su base de fans suele ser bastante, bastante fuerte y bastante impulsiva, por decirlo de alguna manera. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios si te interesa ver esta parte de Rebel Moon, porque aparte está dividida en dos secciones. Rebel Moon parte 1, que se estrena el 21 de diciembre del 2023, y Rebel Moon parte 2, que se estrenará el 19 de abril del 2024. Te leo en los comentarios qué opinas de Rebel Moon y si te gusta o no Zack Snyder. Grand Theft Auto 6. Tenemos esperando ya desde por ahí del 2013 que salió el Grand Theft Auto 5 y después estamos esperando, bueno, ya vendrá por ahí Grand Theft Auto 6, algún anuncio, y hasta el día de hoy nos llega el tráiler de Grand Theft Auto 6 o GTA 6. Y esta franquicia GTA es una franquicia de videojuegos creada por Rockstar, en la cual, bueno, se hacen diferentes crímenes y entre ellos parte de lo clásico es tal cual robar autos, hacer diferentes cosas. Pero empezó como una franquicia bastante tranquila en los videojuegos y modesta en viejas consolas, pero con unos gráficos bastante también muy tranquilos. Pero de pronto se fue creando algo enorme entre ellas, ya que en el momento de llegar al 3D comenzó a generar mejores historias y mejores cosas que hicieron que la gente se enamorara fuertemente de esta franquicia. Creo que no hay un juego que sea que todos digan, ah, es completamente malo. Siempre hay como, ah, es bueno, es muy buen juego, es excelente juego y la gente ama esta franquicia de GTA. Bueno, ya salió el tráiler y la verdad es que el tráiler promete bastante, la verdad se ve bastante bien. Y nuevamente ya comenzaron polémicas con el tráiler, ya que lo que caracteriza las historias de Grand Theft Auto es también criticar un poco la que es la cultura de Estados Unidos. Y en este video se ve muchas cosas que mucha gente no les parecieron, desde unas Karen que aparecen por ahí o la hipersexualización de algunas cosas no les gustó a las personas, entre otras polémicas que se ha estado trayendo GTA. Pero lo que no se puede discutir es que el tráiler rompió un récord mundial. Me encantaría que me dejes en los comentarios si a ti te gusta GTA y si estás esperando este tráiler, porque de hecho vas a tener que esperar a que salga este videojuego hasta el 2025. Es una larga espera. Te leo en los comentarios qué opinas de GTA. Con esto nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre, Nahum Androide. Así me encuentras en Instagram y en TikTok me encuentras como Cinema Pop. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.